iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bueno, yo estoy aquí hoy muy, muy bien. Estoy muy rodeada de gente que conozco, estoy encantada, pero sin embargo, por otro lado, no sé cómo vamos a salir, porque el tema que tenemos aquí sobre la mesa, tenemos aquí unas chuletitas con una serie de datos, y la verdad es que es un tema bastante escabroso. ¿Tú qué crees, Humberto?
Yo me parece que sí, que es bastante escabroso, pero para mí no, porque para mí está bastante claro.
Ya, pero date cuenta que tenemos dos personas que van a participar con nosotros aquí en esta tertulia, que tienen, como es lógico, porque precisamente por eso lo hemos traído, pensamientos totalmente contradictorios. Y claro, a ver quién es el que tiene pues como un pensamiento más fuerte que el otro, para que los oyentes digan, yo me pongo del lado de, o yo me pongo del lado de. Puntos suspensivos, claro.
Esos puntos suspensivos son sugerentes, pero vaya, es hora que ya que digas quién tenemos aquí, ¿no?
Pues venga, anímate, a ver quién tenemos, Humberto.
Bueno, tenemos por una parte al que siempre está, Hilario Alonso. ¿Cómo andas, Hilario?
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú?
Y por otra parte tenemos a José Enrique Fernández. ¿Cómo estás, José Enrique?
Pues muy buenos días y tardes, depende a la hora que cada uno conecte. Y aquí estamos también, encantadísimo de estar con vosotros otro momento, otra vez.
Claro, es que la vez anterior que nos reunimos era un tema también importante, porque la economía es algo imprescindible, ¿no? Pero una cosa es algo de este tenor, ¿no?, como es la economía, y otro es el tema que hoy vamos a plantear aquí en esta tertulia, ¿no?
Que... Nos tienes en ascuas, Paqui, nos tienes en ascuas.
No, no, a vosotros.
Bueno, a nosotros no.
Como le gusta mantenerte en ascuas, muchachos.
Bien, que ver, ¿cómo sois? Vamos a hablar de la eutanasia. ¿Qué os parece?
¿Qué es eso de la eutanasia?
Ah, no sé. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Yo lo que quiero hablar es de la vida, no de la muerte. Yo quiero hablar de la vida.
Ajá, entonces la eutanasia, que nos diga Hilario, ¿con qué la asocia él?
Pues tánatos es muerte en griego, y la eutanasia es pues una forma de morir. Yo diría que todos los que estamos aquí somos amantes de la vida. Yo quisiera hacer una matización en lo que ha dicho Paqui anteriormente, que nosotros no somos contradictorios, somos contradictorios entre sí. Entre sí somos contradictorios, por supuesto.
Claro.
Pero lo que nosotros pensamos, pues eso normalmente es coherente con la idea de cada cual, con lo que cada cual piensa. Que podrá estar equivocado o no, pero que no se contradice consigo mismo, sí se contradice con el otro, claro.
Es un tanto demagógico, Hilario.
Hombre, totalmente.
¿Tú eres pariente de Mario Moreno o algo?
¿Qué Mario Moreno? ¿Cantinflas o cuál?
Ese, claro. ¿Cuál otro? Ah. A ver. ¿Has hablado parecido a Cantinflas?
Hombre, es que lo que ha hecho ha sido rizar el rizo, pero en definitiva a los oyentes no los confundes, Hilario, ¿qué quieres que te diga? Bueno, entonces, a ver, ¿cómo empezamos aquí este debate? ¿Eutanasia sí, eutanasia no? ¿Y por qué? A ver, opiniones. José Enrique, cuenta.
No, yo he dicho que yo estoy dispuesto a hablar solamente de la vida. O sea, de la muerte, que nos llegará a todos, indudablemente, no sabemos en qué momento, y que lo que hay que intentar es vivir de la forma más plena y más digna posible, bueno, pues sirviendo a los ideales que cada uno tiene,
que a fin de cuentas son, yo creo que son los ideales naturales, que son los ideales de todos, que es buscar la felicidad de los demás, que es la mejor manera, yo diría que la única, de ser feliz uno mismo. Cuando se busca la felicidad de los demás y para los demás tengan también una vida plena y una vida digna. Es decir, la vida propia se llena con la vida, de los demás. Con lo cual, yo no sé hablar de la muerte, lo siento mucho.
Pero ten cuidado, José Enrique, porque estás empleando mucho la palabra digna y yo creo que por ahí es por donde te va a atacar un poco Hilario, ¿no, Hilario?
No sé, yo... A mí me parece que la vida es digna siempre porque vivir es bueno y yo pienso que todo el mundo quiere vivir, pero todo el mundo quiere vivir en las mejores condiciones posibles. Yo creo que la gente no quiere mal vivir. Entonces yo os voy a decir una cosa que no me importa. Es fuerte, pero no me importa. Yo tengo hecho un testamento que se llama Testamento Vital, creo. Yo digo en ese testamento que no quiero ser un vegetal y que cuando yo sea un vegetal o cuando yo pierda mi razón, pues a mí no me importa que me dejen morir sin problemas, que no me prolonguen la vida, que yo no quiero prolongar la vida artificialmente.
Pero eso no, pero perdona un momentito, es que tú has dicho ahí, a ti no te importa. Una cosa es que a ti no te importe que te lo hagan y otra cosa es que tú digas que te lo hagan, ¿no? ¿O pensáis vosotros que es lo mismo, Humberto?
No, es que vamos, eso es muy amplio lo que te está diciendo ahí y hay que ser, claro, hay que ser un poco más específico. No hay razón alguna, en mi opinión, para prolongar la vida. Si ya tú no tienes, por ejemplo, funciones autónomas, tú no puedes respirar por ti mismo para ponerte un aparato y te obligue a respirar. O si tu cerebro no está funcionando en lo absoluto, y poner máquinas para que te hagan las funciones que el cerebro normalmente hace en tu sistema. No hay obligación alguna de prolongar la vida más allá de eso. Ahora, si tú estás todavía... su sistema circulatorio y su sistema respiratorio y todo eso está funcionando porque la mente está ya ido, ¿vamos a matar a Hilario? No, eso no, yo no te mataría nunca, Hilario.
Pues voy a ser más específico.
Eso, venga, bien, así.
Si yo pierdo la razón, si yo la pierdo, yo no hago nada aquí, ¿vale?
O sea, todos los locos debían matar a todos los locos, entonces.
No, yo digo lo que yo quiero, no que maten a los locos. Por otros,
Hilario, a lo mejor la tienes perdida ya, ten cuidado, o sea, cuidado con lo que pueda ayudarte.
Vosotros estáis planteando aquí un debate, eutanasia sí, eutanasia no.
Eso
yo
es.
Digo, el que quiera, porque una cosa es eutanasia y otra cosa es suicidio.
Claro,
son
claro.
Conceptos distintos. Yo voy a ser muy muy rotundo en esto. Yo creo que está prohibido prohibir, aunque sea un tópico, aunque sea una frase hecha. Está prohibido prohibir. Es decir, yo creo que cada cual es libre para hacer lo que le dé la gana. Siempre que, naturalmente, yo a ti no te haga daño. Si yo me hago daño a mí, puede que sea que eso sea malo, pero es un problema mío, porque si no, el libre albedrío no existe, ¿o qué? Si yo me quiero hacer daño, eso es un problema mío. Yo considero que si yo estoy enfermo y digo yo quiero acabar conmigo porque yo así no puedo vivir o no quiero vivir, pues yo no estoy haciendo daño a nadie. Otra cosa es que a ti te parezca mal. O bien, pero yo no, yo, a mí creo que se me debe permitir hacer eso, creo, y eso es la eutanasia. La eutanasia no es voy a tomarme un tubo de barbitúrico ahora.
Hilario, niego la mayor, como se dice en algunas discusiones, de esa premisa, ¿no? Es decir, no hago daño a nadie. O sea, tú estás para disfrutar de la vida y los demás te sirvan, o tú estás para servir a los demás y ayudar a los demás a ser felices. En este segundo caso, que es el que yo pienso, o sea, tú tienes una obligación de permanecer con los que tienes alrededor para ayudarles a ser felices.
cuando yo puedo.
Otra cosa es que tú busques únicamente tu bienestar, tu placer, tu satisfacción, vivir lo mejor posible. Y bueno, efectivamente, con esos horizontes, que entiendo que son unos horizontes, bueno, hedonistas, o de animal que lo pasa bien, pasar lo mejor posible.
No, 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 niego absolutamente. Yo no soy hedonista. Si yo estoy enfermo, yo no soy hedonista. Hedonismo, eso es placer. Y yo no soy hedonista. Yo, si yo estoy enfermo, estoy mal, primero no quiero que se me prolongue la vida, y segundo, tengo derecho a hacer conmigo lo que yo quiera. Si yo sé que no voy a vivir más, pues yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera. Eso no significa que yo lo haga. A lo mejor lo hago, a lo mejor no. Yo he dicho que lo voy a hacer, lo he dicho por escrito. Pero te voy a decir una cosa.
No, has dicho que te lo hagan, es distinto. Has dicho que te
claro,
lo
claro,
hagan.
Claro, claro, es que la, la eutanasia, o sea, te la tienen que hacer, tú no, porque si lo hicieras tú, sería suicidio.
No, no, me lo tienen que hacer, naturalmente.
Claro, claro.
Me lo tienen que hacer. Yo te voy a decir una cosa. Pero yo de alguna manera también puedo hacerlo. Si yo me quito, por ejemplo, unos tubos que yo tengo puestos.
Hombre, si tienes posibilidad, sí, hay personas
claro,
que...
Claro, yo te voy a contar un caso que ya me parece que os lo he contado, pero no a los oyentes. Yo estaba siendo tratado por un nefrólogo. Y yo fui al hospital un día y me dijeron que mi nefrólogo ya no trabajaba allí. Y yo dije, pues, ¿qué le ha pasado? Dice, que ha muerto. Yo digo, ¿que ha muerto? Dice, sí. Y yo digo, anda, pues, ¿qué le ha pasado? ¿Le ha dado un infarto? Y me dijeron, no, se ha suicidado. Y no me dijeron mucho más, porque los hospitales, pues, no te hablan. Pero luego me he enterado que es que ese señor tenía un cáncer en el riñón y que entonces, pues, que, en fin, se había suicidado. Bueno, eso no es eutanasia. Evidentemente, eso no es eutanasia.
Claro,
pero bueno,
¿no?
Creo que no iba a vivir. Él sabía mejor que nadie, me imagino, lo que le pasaba. Y entonces decidió quitarse la vida. Y eso no es eutanasia. Pero yo tengo mis dudas de si este señor no habrá ayudado a mucha gente a morir. Yo tengo mis dudas. Me da la sensación.
Bueno, pero esos son supuestos que tú haces, lo que haya podido hacer.
No, bien, lo digo
porque si no, a lo mejor nos podemos ir un poquitín.
No, nos vamos. Si me dejas terminar, no nos vamos.
Sí, hombre.
Si me dejas terminar, no nos vamos. Entonces, vamos a suponer que sean supuestos. Pues sean supuestos. Yo, en condiciones malas, yo no. Ya sabes que no me gusta el suicidio. Pero no quiero vivir, no quiero malvivir, y eso no es hedonismo. No, eso no es hedonismo, porque el hedonismo es placer. Yo no quiero malvivir, yo quiero bien morir. No quiero mal morir, ni malvivir, quiero morir bien. Y entonces, en ese sentido, yo sí me parece bien, la eutanasia me parece bien. Ya he terminado.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales. De iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Bueno, vamos a ver. Yo decía que, bueno, a lo mejor he utilizado el término hedonismo inadecuadamente. De todas maneras, es la búsqueda no solo del placer, sino la búsqueda del bienestar y especialmente la huida del dolor, del sufrimiento. Entonces tú bien sabes que hay algunas enfermedades, y no enfermedades, sino situaciones transitorias, de tipo anímico, mental, es el caso de la depresión, o es el caso de una frustración por un fracaso, ya sea un fracaso de tipo amoroso, de tipo profesional o de tipo económico, que con frecuencia, las personas dicen, bueno, yo así no puedo vivir, yo de esta manera ha sido un desastre, soy incapaz de soportar lo que me está ocurriendo. Y sabes también, Hilario, lo has vivido, conoces casos de que es bastante frecuente en la adolescencia, precisamente porque hay un desequilibrio de nervioso y afectivo y de sentimientos, con lo cual, pues, eso mismo, un desengaño amoroso o una frustración, bueno, podría decir casi incluso de suspenso, he conocido algún caso, de decir intento de suicidio. El suicidio es una huida. Y la muerte asistida es una forma de decir, ayúdenme a huir. No soy capaz de soportar este sufrimiento actual. Un sufrimiento que con frecuencia es transitorio, y en caso de que no sea transitorio, es equivocado el decir que es insoportable. O sea, hoy día los medios terapéuticos para suprimir el dolor y la angustia son clarísimos. O sea, yo conozco casos, he vivido casos personalmente de familiares, de amigos míos, padres de amigos míos, que han pasado, oye, tengo una prima mía, madrina, mi madrina, que está en situación de cáncer terminal, y está diciendo, dice, no sé por qué me ponen inyecciones, porque no tengo ningún dolor. O sea, el tratamiento del dolor, la terapia contra el dolor, para evitar, y las angustias, es decir, los problemas respiratorios, y hoy día está controlado. Y la verdad es controlado que en clínicas especializadas en de cuidados paliativos, etcétera, etcétera. No es que sean especialmente costosos, ojo, que estos son unos argumentos que utilizan muchas veces los partidarios de, vamos a llamar, la muerte digna. Yo creo que es el dejar de vivir dignamente para vivir, morir indignamente como un objeto, como una cosa, ¿no? O sea, pero ese miedo a la vida, ese miedo al sufrimiento, muchas veces es más alimentado también por el entorno, es decir, bueno, y el sufrimiento que tienen las personas de alrededor. Es decir, no soportar el dolor ajeno. Y entonces animan, incluso inducen, favorecen, pues la ayuda para acabar con el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento que ya digo que es hoy día es perfectamente controlable. Por eso yo no me gusta hablar de muerte digna, me gusta hablar de vida digna, vida plena, ayudar a vivir plenamente sabiendo que se tiene un papel que jugar en la vida y que lo puede seguir jugando durante tiempo. Y con frecuencia el sufrimiento aprovechado por el entorno une a la familia y ayuda. Ayuda a poner además las cosas en su sitio y saber que, bueno, pues que no todo es el triunfo, ni el conseguir dinero, ni honores, ni cosas por el estilo.
Bueno, ahora, yo quiero ponerles un caso. Vamos a suponer que Hilario Alonso tiene 85 años de edad.
Yo disiento, pero cuando yo pueda ya hablaré.
Bueno, pero déjame yo decir una cosita aquí ahora porque me toca. Y vamos a suponer que Hilario Alonso tiene 85 años de edad y un capital de 500 millones de euros. Y tiene un hijo,
¿qué haces, Hilario? ¿Qué haces?
Y tiene un hijo por ahí que está buscando heredar. Hilario se enferma. Y entonces dice, no, pero ya está muy viejo, él no tiene razón, ya la mente se la ha ido, entonces yo creo que ya es hora de que se muera. Eutanasia con él, vamos a eliminar a Hilario porque me hace falta esa herencia. Y eso no es nada raro que estoy diciendo, ¿eh? Eso está pasando ya hace años en Holanda, por ejemplo, donde la eutanasia está legalizada, y los viejos ricos se han ido de ahí casi todos ya porque tienen miedo que los parientes los manden a matar, ¿eh? Porque es fácil decir, Hilario ya perdió su uso de razón, y entonces yo, como su hijo y el que está a cargo y el que tiene la potestad, pues voy a decidir que ya es hora de que se acabe Hilario. Y eso es peligrosísimo.
Sí, pero ¿ya puedo? ¿Ya
sí, puedes? Claro.
Pero si Hilario tiene un cáncer terminal e Hilario quiere morir, ¿quién se lo va a prohibir? Primero. Segundo. Eso de la vida plena, la vida digna, la vida plena y digna no puede ser... Bueno, la dignidad es algo relativo, ¿verdad? Y la plenitud no es relativa. La plenitud es algo absoluto. O se es o no se es. Pleno es lleno. Cuando la vida se va, no hay ningún tipo de plenitud bajo mi punto de vista. Podrá haber plenitud espiritual. Eso depende de cómo piense cada cual. Plenitud espiritual, claro que puede haber. Pero yo puedo tener una plenitud espiritual y querer irme porque mi vida está mal, porque yo sé que se va a terminar y estoy sufriendo y no me puedo mover de una cama o de una silla de ruedas o de lo que sea. Y yo sé que no hay solución, que no tengo ninguna solución. ¿Y quién me va a quitar a mí la libertad que yo tengo de morir?
Pero es que eso no es eutanasia, eso es suicidio.
No, eso es eutanasia. Si yo tengo un cáncer terminal, eso no es suicidio. Si yo si yo tengo un cáncer terminal y me quedan no sé cuánto tiempo, porque dice los médicos, le queda a usted, no sé, un mes, y eso es mentira, porque nadie sabe cuánto te queda, nadie lo sabe. Eso no lo sabe.
A mi padre le dieron 6 meses de vida y después duró 20 años.
Claro. Y a mí me dieron, no quiero hablar, a mí me dieron 10 años, 11 años de vida y hace 18 años que me lo dijeron.
Si te hubieras suicidado, hubieras perdido unos cuantos años.
Claro, evidentemente. No, pero no estamos hablando del suicidio, estamos hablando de la eutanasia, que parece ser que es una forma de suicidio. Me da la sensación de que José Enrique piensa que es una forma de suicidio. Yo pienso que son cosas distintas. Yo creo, José, que son cosas distintas. Hombre. Y tú piensas que la eutanasia es una forma de suicidio. Yo creo que la eutanasia no es una forma de suicidio. La eutanasia es una forma de morir cuando de todas formas sabes que te vas a morir porque lo que te pasa no tiene ningún tipo de solución.
Oye, pues ya, Hilario, ¿eh? Porque yo sé que la vida no tiene solución. Es decir, yo sé que tarde o temprano voy a acabarme, con lo cual, pues mira, cuanto antes menos, para menos angustiarme en que decir me voy a morir, pues mira, vamos a acabar ya y ya está, ¿no?
Para morir.
Como aquellos, se murió el perro, se acabó la rabia, ¿no?
Es que no es el caso. Es que ahora nadie se va a morir, ni nadie se quiere morir. Ninguno de los cuatro que estamos aquí tertuleando está deseando morir.
No, pero la plenitud esa que tú decías, pues yo no la tengo. Yo me quedé ciego hace años ya y no tengo vida completa y tengo otros problemas. Tengo problemas de los riñones y tengo esto y tengo lo otro y tengo cuantos achaques. Entonces, ¿cuándo yo decido? Bueno, yo decido. ¿O quién decide? Mis herederos deciden. ¿Quién decide?
Ahora, tú
porque ya estoy viejo y ya piensan que el uso de razón se me ha ido. Entonces otro decide por mí. Porque la eutanasia es que otro decida por ti, no por ti. No tú solo, ¿eh? Eutanasia no es suicidio.
La eutanasia la tengo yo decidida por escrito,
yo tengo decidida también desde nacimiento, o sea, yo tengo decidido que me voy a morir.
No, eso no lo decides tú.
Bueno,
que te vas a morir, perdona, tú eso no lo decides.
Bueno,
tú te vas a morir porque tú estás cumpliendo un ciclo.
O sea, tú lo que estás pidiendo, Hilario, lo que estás pidiendo es el derecho a ser matado, a que me quiten la vida, porque yo no me atrevo a quitarme la vida. O sea, decía al principio que el suicidio es una forma de huida.
No, de huida.
Pues
entonces,
la muerte asistida, o como quieras llamarla, es, ni siquiera tengo valentía para quitarme yo la vida, que me la quiten.
Con estrépito. Tú estás tergiversando.
Me gustó decirlo con estrépito.
Claro, claro.
Me gustó.
Tú estás con estrépito intelectual, si me lo permites. Primero, tú, Berto, intelectualmente, espiritualmente, psicológicamente, no lo sé, eres pleno. ¿Vale?
Yo te leo de pleno en nada.
Tú no serás pleno físicamente porque estás ciego. Pero tú, intelectualmente, eres pleno. Y yo creo que espiritualmente también. Te habrás quedado ciego, de acuerdo. Pero eso es un problema de tipo físico. Eso es un defecto importante que te ha sobrevenido. Y entonces tú, hay mucha gente que se suicida. Es que la eutanasia no es el suicidio, a mi juicio. La eutanasia es que tú estás enfermo y los cuidados paliativos que te puedan dar a lo mejor hacen que se te prolongue la vida, para mí, naturalmente, para mí, en mi opinión, innecesariamente. Y entonces
eso se llama encarnizamiento terapéutico, Hilario.
Sí.
El encarnizamiento terapéutico es una prolongación, cuando ya no hay conciencia, no hay ninguna esperanza, exactamente, y vives de forma artificial. Es decir, te cortan los aparatos, te cortan la respiración, la alimentación, etcétera, y entonces, ¡plup! Efectivamente, en cuestión de horas, en cuestión de horas, o incluso de minutos, pues entonces llega el fallecimiento. Pero, es decir, y eso es cuando hay encefalograma plano, es decir, hay unos controles, hay unas pruebas que permiten decir efectivamente que no hay vida encefalograma plana. Estás manteniendo ahí un organismo, unos aparatos, unos órganos, pero que no hay ni conciencia no hay vida.
Yo ahí lo que pasa es que yo veo también otra cuestión.
Sigo desistiendo cuando pueda.
Sí.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Yo veo otra cuestión al planteamiento de la eutanasia. Como tú dependes de una tercera persona para que ejecute, para que lo lleve a cabo, tú dices, bueno, yo estoy en un hospital y yo, tú imagínate que dice Conchi, oye, que mi marido dice que en esas circunstancias pues no quiere seguir viviendo, lo tiene por escrito dicho. ¿Y si el médico no quiere hacer eso? Porque claro, tú date cuenta que tú no puedes obligar a una tercera persona a, porque a lo mejor él piensa que lo que está haciendo es matándote.
¿Tengo que responder yo?
Sí.
Ah, muy bien. Mira, una cosa es lo que quiera el médico y otra cosa es lo que quiera yo. ¿Eh? El médico no soy yo. Eutanasia. Vamos a ver que no hace falta llegar a un electroencefalograma plano como tú propones, José. No es eso.
Yo no propongo eso. Yo lo que digo es que eso, mantener la vida, un encefalograma plano, concretamente 3 en 24 horas es lo que está elegido en España. 3 encefalogramas planos en 24 horas. Entonces se puede decir que hay una muerte orgánica y por tanto se puede desenchufar, se puede desconectar, ¿no? Eso se llama encarnizamiento terapéutico. Mantener un organismo en esas condiciones ya no sería ni eutanasia, eso se llama encarnizamiento terapéutico. Es mantener con vida un organismo de una persona que ha fallecido. Ahora, lo que te dice Paqui, yo creo, me ha parecido entender, decir que es que el médico que profesionalmente está para la vida, es decir, para luchar contra la enfermedad y contra la muerte, es decir, para buscar la vida y buscar la curación y la salud de los enfermos, le estás pidiendo que te mate. O sea, se puede
eso
negar
es.
Perfectamente.
Es que,
¿sabes qué pasa? Que en España la eutanasia no es una práctica legalizada. Y entonces, que tú dependas del médico tiene narices, ¿eh? Porque como la práctica no está legalizada, no es legal, pues que tú dependas del médico. Ahora, si yo me voy a morir a Holanda, pues no hay ningún problema. Me voy a morir a Suiza, pues no hay ningún problema. Si
hombre,
yo por ejemplo
no vayas tan lejos, si tienes aquí al lado, bueno, el viaducto ahora es un poco más difícil, ¿no? Pero tienes tu
¿no?
propia casa para tomarte un tubo de pastillas.
Eso no es eutanasia, eso es suicidio.
Efectivamente, o sea, no obligues a nadie, entonces, que por principio.
Yo no obligo a nadie. Si tú y yo chocamos, porque en este sentido, en otros también, cuando hablamos de temas de estos, que hay siempre, pero bueno, claro. Vamos a ver, porque yo entiendo que determinadas prácticas deben legalizarse. Vamos a ver, como nos conocemos hace más de 50 años, tú sabes perfectamente que yo no soy partidario, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, yo no soy partidario del aborto, tú lo sabes, yo no soy partidario del aborto. Sí soy partidario de que el que quiera hacer algo con su cuerpo es su problema. Tú no se lo puedes prohibir, no se lo puedes prohibir. De eso sí soy partidario. Pero no soy partidario de que lo haga. Ahora, no puedo prohibírselo. Yo no puedo prohibírselo. Entonces, ¿cómo voy a ser yo? ¿Cómo voy a prohibir yo que cualquiera haga lo que le dé la gana con su cuerpo? No puedo hacerlo, es su cuerpo. Es que es su cuerpo. Y entonces eso no se lo puedo prohibir. Estamos hablando de algo que no es del tema, pero que puede ser tangencial.
Sí, no, nos salimos no, porque... Bueno,
pero,
discutiríamos...
Pero muchas cosas.
El niño en el seno materno tiene derechos o no tiene derechos. O sea, independientemente de lo que digan las leyes. Pero bueno, claro. Independientemente de eso, tú estás hablando de legalidad.
Estamos hablando de legalidad.
Y aunque haya unanimidad, yo personalmente entiendo qué valores que están por encima de eso. Hombre, yo haría una cita de hace no mucho tiempo en el Parlamento.
¿Pero quién establece los valores?
¿Eh? Pues mira, eso hay una cosa que se llaman principios que convienen a la naturaleza humana. Te iba a decir una cita, pero como no vas a admitir, solo te diré que en el Parlamento alemán, hace no mucho, una persona dijo que un representantes del pueblo, por unanimidad, pueden aprobar, pues puede estar de acuerdo, en tomar decisiones que van contra la ley natural. Cuando a un parlamento le falta la ley natural, en lugar de ser representantes del pueblo, se convierten en una grupo de bandidos. Hacía referencia concretamente al Bundestag alemán en tiempos de Hitler. En tiempos de Hitler, los representantes del pueblo aprobaron que se suprimiera, por ejemplo, a los deficientes mentales.
Sí.
Aprobaron que se esterilizara, que se castrara prácticamente a los ciegos y a los sordos.
Sí, eso está. Entonces, eso es
por encima de las leyes, por encima de las leyes, de la legalidad, hay cosas que se llaman principios morales. Ahora, si negamos la ética y si negamos la naturaleza humana, entonces ya estamos entrando terreno, ¿no?
No. Es que, a ver, tú estás mezclando conceptos. Estás mezclando la naturaleza con la moral, que es mos moris, las costumbres, y son cosas distintas. Vamos a ver. La eugenesia no es la eutanasia, que es el tema que estamos tratando. Yo en mi programa, en uno de los programas que tengo en esta casa, traté precisamente de la eugenesia el otro día y pusimos un documental, y yo estoy en contra de la eugenesia. ¿Cómo voy a estar yo a favor de que me castren o de que castren a mi mujer? Eso no puedo estar a favor. Eso es otra cosa distinta. Yo estoy a favor de que cuando yo esté malviviendo, terminalmente malviviendo, yo no quiero malvivir. Para mí malvivir es que yo tengo una enfermedad que me está causando sufrimiento y que no tiene solución y que me voy a morir. Y me voy a morir de esa enfermedad y no tiene solución, es una enfermedad incurable y me causa mal, me causa dolor, me causa sufrimiento y yo quiero morir. Y a mí eso no me lo puede prohibir nadie.
Tienes derecho, Hilario, a que te quiten el sufrimiento. Eso tienes derecho. A que te quiten la angustia, a que te quiten el sufrimiento. Que vivas en unas condiciones dignas. Que estés asistido. Yo te diría que en primer lugar tienes derecho a que tus familiares te asistan adecuadamente. En lugar de, como decía Humberto, a decir, a ver cuándo se marcha este pelma, o cómo nos lo quitamos del medio para poder repartirnos lo que tenga por ahí, que a veces ni se sabe lo que puedas heredar, ¿no? Vamos, digo lo que puedas heredar, no solamente lo que puedas heredar, son las molestias que suponen las visitas al hospital, el estar pendiente del abuelo que no se muere, por decirlo de una manera, del abuelo ¿no? Es decir, que no únicamente son las herencias materiales, muchas veces son eso, el entorno de estar pendiente de las molestias, de tener que visitar al enfermo, por lo menos por el que dirán, para que no parezca que lo hemos abandonado. Es decir, hay una serie de aspectos ahí. Tú tienes derecho a no sufrir, a que te quiten el sufrimiento a medida que puedan, y hoy se puede prácticamente todo. Tienes derecho a estar asistido de una forma, no solamente por robots, de forma mecánica, de forma fría, sino que no haya ahí un entorno cálido, y si no tienes familiares para que puedan dártelo, pues en los propios servicios sanitarios, ¿no? Bueno, eso sí tienes derecho, y estoy contigo, claro, faltaría más, ¿eh? Ahora, no me obligues a mí como médico que te quite la vida, porque no voy a hacer.
Aunque
me juegue la profesión.
Vale,
un ejemplo, Hilario, vamos a poner, tú tienes cáncer, y cáncer doloroso, tienes cáncer, metástasis en los huesos, te duele mucho, ¿verdad? Y entonces te dan morfina, la morfina te afecta al corazón, y si tú tienes más dolor y te dan más morfina, te están afectando el corazón, te dan suficiente morfina, pasa suficiente tiempo, te van a matar con la morfina.
Porque, y al riñón, Humberto, y al riñón
también, y muchas cosas, ¿verdad? Pero entonces, eso es eutanasia. No, eso no es eutanasia, eso es lo que está diciendo Enrique, eso es asistirte a no tener dolor. No para matarte.
De alguna manera es eutanasia, porque ¿sabes qué pasa? De alguna manera sí. ¿Sabes qué pasa? Que la morfina cuando se te aplica en una dosis importante, estrecha los uréteres. Y entonces llega un momento en que ya no puedes orinar. Y entonces, si no puedes orinar, te mueres. Aquí pasa lo siguiente. Mira, tú imagínate que yo... A mí no me funciona un riñón. Imagínate que a mí no me funciona un riñón. Entonces, pero funciona el otro. Pero claro, un riñón no funciona y el mal, la afección, puede pasar perfectamente al otro riñón. Porque tú sabes que los riñones son simpáticos entre sí, tienen simpatía, igual que los pies, igual que los pulmones, igual que los ojos. Tienen simpatía entre sí. Y entonces, están, de alguna manera, están conectados. Cuando a un pie le molesta, el otro con el tiempo también va a ser molestado. Y entonces el riñón ese que te funciona llega un momento en que no te funciona tampoco, te va a funcionar mal. Y entonces se tienen que practicar diálisis. Y entonces, como tú tienes, estoy hablando de mí, por ejemplo, como tú tienes ya una edad pues ciertamente avanzada, es difícil que nadie te pueda dar un riñón. Es bastante difícil, bastante difícil. Y va a llegar un momento en que la diálisis no vale para nada. Y entonces vas a mal morir. Y yo no quiero mal morir. Yo no quiero morir sufriendo. Claro, morir de un ataque de uremia tiene que ser tremendo.
Pero yo no sé por qué tú dices la diálisis dura por largo tiempo. La diálisis no tiene problema ninguno. Y hay varios... No. La diálisis dura por mucho más tiempo que eso. Y hay distintas formas de diálisis. Hoy en día, de eso estoy bastante documentado, lamentablemente, Hilario, porque yo tengo problemas de riñón. Así que eso no... No, hay distintas formas de diálisis. Hoy en día te la pueden dar con las vías circulatorias que hay alrededor de el abdomen, que tiene muchísimas vías circulatorias. Te la pueden dar también en las arterias de los brazos, te la pueden dar de distintas formas. Te mueres otra cosa antes de eso, ¿no? Eso yo no creo.
Y bueno, yo también tengo problemas de riñón.
Pero de todas formas, Hilario...
Yo no vivo en Estados Unidos, yo vivo en España.
¿Y qué tiene que ver eso?
Sí, bueno, tiene que ver. Aquí una diálisis, el término medio de una diálisis, lo podéis constatar. Son 10 años, aproximadamente.
No, Pepe Lorente vivió bastante más, Hilario, y bueno, vamos, Fermín Gurbindo con la diálisis hasta que tuvo el trasplante.
Fermín Gurbindo le mató un coche.
Le mató un coche, sí, pero quiero decir que hasta que tuvo el trasplante...
Se muere uno siempre.
Que eso es ya Lorente le mató la diabetes. Tú sabes que yo de eso también sé mucho.
Bueno, sí, la diabetes y algo más, que no hay por qué aquí hablar.
Algo más.
Exacto. Pero vamos a ver.
Yo creo que vamos a ver.
Si es que no quiero... Es decir, en estas cuestiones, creo que siempre son... Se juega con lo abstracto, y entonces en lo abstracto se llega a decir, bueno, hay situaciones extremas, hay momentos en que aún se puede, y entonces ahora, cuando llega la cuestión concreta, en el caso concreto, la situación, es cuando realmente la cosa es distinta. Y normalmente la legislación lo que pretende es abrir la puerta a otras formas.
¿Y qué es lo abstracto?
Ya te he dicho que el suicidio asistido, por ejemplo, con frecuencia es suicidio inducido previamente. Inducido, es decir, la desesperación, la falta de horizontes, la depresión, etcétera. Yo así no puedo vivir. Eso ocurre cuando el entorno abandona, el entorno, sobre todo el entorno afectivo, el entorno familiar, el entorno afectivo, abandona al enfermo. No es tanto el problema de sufrimiento físico por enfermedad, sino por decir, mi vida no tiene sentido, yo no represento nada, yo no soy nada, estoy marginado, yo esto no lo puedo soportar. Cuidado, que eso se puede dar, incluso en la adolescencia, y es más, yo diría que hay momentos de deseo.
Pero de eso no estamos hablando.
Desaparecer. No, es el suicidio asistido. Es el suicidio que está aprobado, y ha habido casos ya de niños de 13 años, se puede hacer desde los 12 años, en Bélgica y en Holanda. Niños de 13 años que han pedido, y se les ha dado, el suicidio asistido.
Pero yo de eso no hablo.
Bueno, el suicidio asistido es para cualquier tipo de edad.
No, pero yo no estoy...
Estoy diciendo que lo que se pretende es, con esas legislaciones, es abrir la puerta a otras cosas. igual que se abrió la puerta para, bueno, para casos extremos de interrupción del embarazo, y no se llamó interrupción, no se llamó aborto nunca, claro, porque suena muy feo, suena asesinato, se llamó interrupción del embarazo, casos extremos, bueno, hasta que se llega a un momento del aborto libre, que es prácticamente lo que nos encontramos en España, ¿no? Bueno,
España, yo querría hacer... En España y en el mundo.
No, el aborto libre, no. Ahora mismo, por ejemplo, están con un referéndum en Irlanda, no, apoyada bueno, por la multi... no, por cierto, apoyada por las multinacionales,
sin cuidado. Pero vamos a ver, Facebook, si es que en Irlanda, pero si es que en... bueno, en fin.
No quiero. Libre. Bien.
En Irlanda no, pero... hay un régimen casi teocrático.
Bueno, tiene su constitución, o sea, porque sí, tenga claro, unos principios, claro. porque tenga unos principios morales y una legislación conforme a unos principios, no tengo que ser teocrático. Eso lo aceptan y se ha aprobado por mayoría y sigue funcionando en mayoría, y la mayor parte de la gente no practica, no son cristianos. Pero yo sí quisiera aportar una cosa. Estas preocupaciones de llámese eutanasia, llámese suicida asistido, en cualquiera de sus formas, son preocupaciones de los países desarrollados. En los países en vías de desarrollo no se plantea en absoluto estos problemas. Pueden estar legalizados o no, porque los gobiernos a veces, pues bueno, copian las legislaciones, pero no la practican, porque aman la vida. No tienen
sobre
la
todo,
depresión.
Sobre todo porque tienen una vida corta.
Bueno, pero es que...
Uy. Bueno, la vida corta y además mucho más dura, muchísimo más dura que la que tenemos en países desarrollados.
Es que
mucho más expuestos a cosas. Y sin embargo...
Mi disentimiento es absoluto.
Bueno, pues, en fin, mi sentimiento, pues, tú puedes sentir lo que quieras. O sea, yo, mi asentimiento es absoluto. ¿Te va?
Pero tú, por ejemplo, Hilario, una persona que tuve...
Pero si es que la vida, por ejemplo, la vida la amamos todos. Si es que la vida la amamos todos. Si es que eso no está en discusión. Si es que no está en discusión el que se ame la vida o se deje de amar la vida. La vida, cualquier persona mentalmente sana la ama, y yo la amo.
Eso como la canción de Julio Iglesias, ¿no? Amo la vida, amo el amor, que aquí dicen amo la vida, amo el jamón, ¿no?
Yo soy un apasionado de la vida. Yo creo que la vida está ahí y me agarro a la vida. ¿Y cómo no voy a amar yo la vida? Yo la amo.
Ya, pero por ejemplo, escúchame una cosa, Hilario. Una persona que tenga Alzheimer... Tú, por ejemplo, en ese escrito que has hecho, ¿lo llevarías a una situación de Alzheimer, por ejemplo?
Sí, yo sí.
Y sin embargo, tienes gente a tu alrededor que conoces que tienen Alzheimer y que llevan una vida... bueno, pues a lo mejor según tú, lamentable, oye, pero la lleva una
mira,
vida
el Alzheimer, familiar y tal. El Alzheimer es una tragedia para todo el mundo, excepto para el que lo sufre. El que lo sufre seguramente no sabe dónde está.
Entonces tú quieres que lo maten, tú quieres que lo maten para que no haya problema.
No, yo no quiero que lo maten. No, yo no quiero que lo maten. A mí sí. Los demás que hagan lo que quieran. A mí sí, mira, nosotros tenemos precisamente un familiar que tiene Alzheimer en este momento. Y lo tiene muy avanzado. Y todos los días se va a morir. Pero chico, no se muere. No.
Madre mía.
Y entonces tú quieres que se muera.
No, yo no quiero que se muera. Pero tú no te puedes imaginar... Tú no te puedes imaginar cómo el Alzheimer, y lo digo en serio, aunque nos estemos riendo. Nos estamos riendo porque nosotros no lo padecemos y no lo sufrimos directamente. No,
yo siempre lo puedo imaginar muy bien porque lo he tenido muy de cerca, Hilario. Yo sé ser
claro, yo lo tengo de cerca. El Alzheimer parte familias, las parte. Desgraciadamente, las parte.
Sí.
Nosotros tenemos ahora mismo un familiar, tiene 87 años, tiene Alzheimer, está en una residencia, de la residencia va al hospital, del hospital va a la residencia, de la residencia va al hospital. Cuando sale de la residencia al hospital dicen, se muere, hoy se muere, no llega. Pues la resucitan.
Hilario, pero tú acabas de decir, efectivamente, que quien padece el Alzheimer no sufre, no se entera.
No, se enteran.
Se enteran, sufren los de los demás. Entonces,
bueno, vamos a ver, si el que padece el Alzheimer coge una cistitis, por ejemplo, pues claro, se entera porque padece esa cistitis y le está escociendo la vejiga cuando orina, me imagino, y le está... O, por ejemplo, si se rompe una cadera, te hablo de la experiencia directa que nosotros tenemos, y creo que tú la sabes.
Conozco.
Bueno, y se parte una cadera, pues como no la va a doler, la mujer le tiene que doler la cadera, si se la ha partido, ¿cómo no la va a doler? Pero se le arregla la cadera, macho, se le arregla todo, menos la razón. Fíjate, ya no habla, ya no conoce a nadie, ¿sabes? Cuando yo voy a verla, yo le hago cosas con la mano, y ella me hace cosas con la mano. Y yo le digo, ¿te acuerdas cuando estábamos en la guerra? Y asiente con la cabeza. Y dicen sus hijos, qué mala leche tienes. Me dicen a mí, ¿sabes? Yo digo, ¿te acuerdas cuando estábamos en el calabozo? Y ella abre los ojos y asiente. ¿Sabes? Y es lo que puedo.
Oye, aclara a los oyentes, Hilario, que tú ni has estado en la guerra, ni has estado en el calabozo, porque van a decir que...
Son capaces de pensar.
Por supuesto, es que yo soy la repera, pero bueno. Yo soy la repera. ¿Eh? Entonces, sus hijos dicen, qué mala leche tienes. Y como ellos dicen, ten cuidado que lo que puede oír, lo que puede comprender, yo pienso que no comprende nada, ni oye nada, ni nada de nada. Yo pienso, pero no lo sabemos, claro, no conocemos el cerebro, no sabemos qué pasa. Suponemos que no, pero no lo sabemos, eso lo sabes tú, igual que yo. Bueno, a lo mejor tú sabes un poco más de eso. Y nada, chico, pues que no se muere. Entonces, yo no quiero estar así. Yo así no quiero estar. Porque es que... No veas.
No te preocupes, Hilario, que no los, te vas a enterar, los, no vas los, a sufrir.
Los, los hijos.
Si tienes una cistitis.
Los hijos entre sí no se hablan, porque claro, es una enfermedad tremenda. Es tremenda, el Alzheimer es tremenda. Si tú has tenido experiencia, Humberto.
¿Tú crees, Hilario, que esos hijos, si no estuviera, si la persona hubiera fallecido, esos hijos sí se iban a hablar, sí se iban a entender?
No, estos ya no se entienden más.
Bueno, pues entonces no mezclemos churras con merinas.
Claro, no es por el Alzheimer son cosas de la distintas. Madre.
No, bueno, hombre, la causa ha sido la enfermedad de su madre, no queda para ninguna duda. La causa ha sido la enfermedad de su madre. La causa
es el comportamiento de las personas siempre.
Las causas externas.
Pero las personas se comportan, ese comportamiento tiene un origen.
Si no hubiera sido la enfermedad de la madre, habría surgido otro problema que les hubiera llevado igual.
Claro, a lo mejor había surgido otro problema o a lo mejor no había surgido. Lo que sabemos es que en este momento, porque eso que tú dices es historia ficción, ahora mismo lo que ha sucedido es lo que ha sucedido y las cosas están como están. Y bueno,
que algunos dirán que la causa de esa separación la tiene la enfermedad de su madre. A lo mejor lo que están deseando es efectivamente es que desaparezca, ¿no? Pero vamos, es...
Pues a lo mejor inconscientemente sí lo desean, seguramente sí lo desean.
Oye, pues entonces yo les sugeriría a ellos sí un suicidio asistido, porque están sufriendo mucho, lo están pasando muy mal y a lo mejor...
Pues es que no lo van a hacer.
Ah, efectivamente, porque lo que nos molesta...
José Enrique, yo no estoy diciendo que maten a esa señora. Yo lo que estoy diciendo es que yo, concretamente yo, no tengo ningún problema en que a mí se me practique la eutanasia si yo llego a unas condiciones.
Pero es que lo tiene que decidir otro. Para que sea eutanasia tiene que decidirlo otra persona. Y eso es lo malo. Ahí tiene que hacerlo otra persona. Mira, si por ejemplo te quedas parapléjico, vamos a ver otro caso. Te quedas parapléjico, no puedes usar del cuello para abajo, estás inútil. Tú quieres que te maten también, ¿verdad?
Pues seguramente. No lo sé. Es que hay que estar para decir que sí.
Cuando tú estés en esas condiciones, a lo mejor estás en ese momento deprimido y a lo mejor estás pasando una etapa mala y a lo mejor la sobrepasa. ¿Y cómo vamos a tomar esa decisión tuya en ese momento, así que estás en un momento de crisis? ¿O vamos a dejar que otra persona la tome por ti? ¿Cómo podemos hacer eso, Hilario? ¿Tú no te das cuenta de los horizontes que eso abre para todos los abusos que se pueden producir por cualquiera de mil razones?
Yo no quiero ser ni un vegetal ni un inútil.
Nadie quiere serlo, yo tampoco quiero serlo. Nadie quiere serlo. Eso, nadie nos gusta hacer esas cosas, por supuesto, no es deseable. Eso no hay discusión, eso no podemos discutirlo.
A vosotros, de todas formas, tenéis que reconocer que la vida nos lleva a momentos y situaciones bastante difíciles.
Oh, yo estoy, eso sí, doy fe, es cierto.
Claro, entonces, para poder decir, para poder tomar una decisión, hay veces que no se puede tomar una decisión porque estás inconsciente, porque no sabes lo que... Estás inconsciente, ¿no?
Como en o, el estás, caso esta, o estás malherido mentalmente. En
el, esta, como es el caso de esta pobre mujer, ¿no?
O estás en, una depresión temporal, o estás en muchas cosas.
Pero la depresión no es motivo de eutanasia, bajo mi punto de vista. Si eso...
De suicidio, pero de suicidio sí, de autólisis sí.
No, bien, pero yo no, yo el suicidio no lo apruebo bajo ningún concepto. Uh-huh. Tampoco lo puedo prohibir, pero no lo apruebo. La eutanasia, yo sí, desde mi punto de vista, a mí me parece que no hay ningún
motivo. Lo que
motivo.
Pasa, Hilario, que eso que tú hablas constantemente de que tú no puedes prohibir, yo pienso que tenemos que funcionar alrededor de unas normas que nos dirijan a todos.
¿Pero quién da las normas?
Esas normas tienen que ser de un ámbito totalmente diferenciado, o sea, que tiene que abarcar a todos los ámbitos.
¿Quién da las normas? Bueno, yo hubiera perdido la final
el pueblo a través de los votos de en las elecciones, que son después los que...
El pueblo es la masa.
Es perfectamente manipulable.
Oye, yo, evidentemente, yo, Paqui, yo hubiera perdido la final de ayer porque 3-1 es mucho, ¿eh?
3-1, no, 3-0, perdona, ganamos.
3-0, pero...
Lo siento, pero es que vas muy mal.
No, encantado. Pero en este caso es 3-1, porque yo cuento, supongo, no, 0 todavía.
Bueno, bueno, yo creo que este tema no lo vamos a resolver hoy, de verdad, me luce, ¿no?
No, lo vamos a resolver, claro que no. Claro que no lo vamos a resolver. Es difícil que lo resolvamos. Bueno, no, es de no resolución.
Es de no resolución, pero yo
bueno,
creo que
eso
que
tú decías, sí, ¿eh?
pero eso que tú decías, Hilario, de las normas, de la prohibición, yo creo que sí que tenemos que desenvolvernos con unas normas básicas en todos los aspectos, en todos los ámbitos. Y, por supuesto, lo mismo que te están poniendo una norma para que tú no mates a alguien, tampoco lo hay para que te mates a ti mismo. O para el caso que tú hablabas antes del aborto y demás. O sea que yo creo que si, pese incluso con las normas y todo, se cometen auténticos atropellos, pues imagínate si no tuviéramos una normativa que nos regulara todo esto, ¿eh? Entonces sería un caos total, ¿eh?
Bueno, yo creo que hay un principio básico para la convivencia, que es la defensa del débil. La defensa del más débil. En cualquier situación me pongo del lado del más débil, ya sea el anciano, ya sea el enfermo, ya sea el no nacido, o sea, en cualquier situación. Yo personalmente, y creo que es una buena norma, pues está por encima de la legislación en general, las leyes que se articulen en torno a principios muy concretos, y esto es bueno, creo que está universalmente aceptado. Ahora, incluso eso se puede subvertir, como te he dicho, del caso del Bundestag alemán en el 1936, 37, o sea que no...
Ya, pero eso era eugenesia. Bueno, también practicaban eutanasia.
No, eugenesia
y también practicaban crimen, claro.
Claro.
Pero fíjate. Las leyes respaldan las leyes, está en el acuerdo y ya está, vamos.
Fíjate, pero yo... hasta un punto yo voy a estar de acuerdo contigo, Hilario, en lo siguiente. Hay muchas leyes que tratan de proteger al ciudadano de sí mismo. Y creo que están mal, ¿verdad? Leyes que te exigen que tú uses un cinturón de seguridad en el automóvil porque para protegerte a ti mismo. O leyes que te obliguen a hacer esto o lo otro, porque si el daño es a ti solo y es una cosa, un riesgo que tú prefieres tomar, pues está bien.
Pero no, eso... yo no estoy de acuerdo contigo en absoluto.
Bueno, yo en eso sí.
Escúchame una cosa, Humberto. Sí, pero que yo no estoy de acuerdo porque el problema no es que te hagas todo el daño, el problema está en que después tú, el seguro, los seguros que de los daños que se produzcan ahí en el accidente van a tener después que acarrear con un gasto.
No, daños a otro es otra cosa. Estamos hablando de, vamos a decir que tú montes la motocicleta y tienes que usar un casco, por ejemplo, por ley, ¿verdad? Ya. Porque si no usas casco, entonces te ponen una multa. Bueno, si tú no quieres usar casco y quieres romperte la cabeza, así te estrella, bueno, pues el problema es tuyo, ¿verdad?
Sí, el problema no es que no te rompe la cabeza, es que te rompe la columna, por ejemplo.
Te voy a decir una cosa.
Quedas de trapecio.
Exactamente, que te dan que estar pagando una pensión de por vida y tal.
Ahí tiene el problema. Cuando el seguro es del Estado, sí. Cuando la sanidad es de parte... No, si la sanidad es privada, no tiene que ver eso. La sanidad privada no tiene que ver.
Aquí todo es público.
Los seguros a ti no te protegen. No te protegen los seguros.
No, los seguros te indemnizan.
No, a ti no te protegen. A mí tampoco.
Ya, pero lo que tú causes a los demás, que tú no tengas...
Que el daño a terceros es otra cosa, si tu acto puede causar daños a terceros, otro es distinto. Estás hablando del daño a ti mismo, cosas que, leyes que te protegen contra ti mismo. Si tú quieres tener ese riesgo y no tienes suficiente sentido común para evitarlo, bueno, pues... es la forma que tiene la naturaleza de eliminar ciertos elementos, porque no hay otra forma. Eso lo hiciste tú mismo, lo hiciste por falta de sentido común, pero protegerte contra ti mismo, eso sí, el Estado tiene que darle frente después a eso, sí, porque entonces lo hacen por eso, porque para ahorrarse el costo, ¿no?
Los seguros a ti no te protegen porque hay compañías aéreas que te dicen que tú y tu perro, si lo llevas, la compañía no se responsabiliza de eso.
Pero bueno, ¿qué tiene que ver con eso?
¿Eso qué tiene que ver la cosa con otro? Hilario, por favor. No confunda la magnesia con la gimnasia. La gimnasia se parecen, pero no son igual.
Está en conexión con lo que tú estás diciendo de cuando subes del autobús te tienes que poner un cinturón de seguridad porque si no el seguro, etcétera, etcétera. Está en conexión, ¿cómo que no? Claro.
Está bien, perfecto, eso lo vamos a discutir.
Yo hace 2 años en Lisboa no firmé algo que me hacían firmar en Europa, era Europa, lo digo para que la gente sepa, ¿sí? Aunque no pasa nada, porque aquí no pasa nada nunca, pero bueno. Y entonces en Europa quería, una chica quería que yo firmara, yo y mi perro, digo, no llevo perro. Y dice, no importa, es que es un impreso, es el impreso, lo que usted va a firmar es un impreso. Digo, ya, pero yo no quiero firmar ese impreso. Y dice, no, pero, y el impreso ponía que yo y mi perro, o mi perro y yo, pues que íbamos a ser tratados más o menos igual y que no se, que la compañía no se... Digo, yo no firmo eso, señora, no voy a firmarlo.
Si eso quiere, me recuerda al mono a medio y yo.
Te tiraron con perro, entonces...
No, ¿sabes qué pasó? Que me pusieron en preferente, yo digo, hombre... Entonces,
qué bueno.
Los de preferente no firman. Estos si se hunde el avión, no pasa nada.
Interesante. Oye, es muy interesante, Hilario. Lo tienes que explicar eso
genial,
con más detalle porque es bastante interesante. Y sobre todo para vuelos largos, para vuelos cortos, no, pero para vuelos transatlánticos me interesa mucho.
Hay que llevar un perro, entonces.
En fin, bueno,
yo creo que ha sido bueno, Paqui, esto, ya, yo creo que sí. No vamos a llegar a un acuerdo, así que mejor le vamos...
No, pero yo quisiera despedirme de la siguiente manera, si me lo permitís.
Bueno, yo creo que es un consenso aquí normal, que te permitimos siempre lo que tú digas, Hilario, porque siempre queremos muchas escuchar gracias. Tus dignas palabras.
Muchas gracias. Yo, como me imagino que me vais a sobrevivir todos, o casi todos.
Oh, sí, claro. Déjame buscar violín para ponerle música a esto.
El mejor homenaje que podéis hacer es poner este programa cuando, si me muero, y ponéis este programa, pues seguro que es un homenaje fantástico.
Bueno,
aquí los homenajes no interesan nada más que hasta al homenajeado, y como tú estarías muerto, ya no serviría de nada.
Bueno, no vamos a seguir discutiendo, Jorge.
Así que
Bueno, Hilario, yo sabes que estaré como amigo tuyo, que soy, me considero, estaré siempre a tu lado, ayudándote a que tengas una vida digna y lo más plena posible. Para mí será un placer dedicarte mi
tiempo. Y una muerte digna, querido.
Sí, eso estoy seguro que lo vas a tener.
Seguro.
Bueno, Hilario, y espero que entonces, a lo mejor vaya y hasta se publica para el día de tu cumpleaños, ¿eh?
Fácilmente, sí, ya, pero ya falta poco.
¿La muerte?
No,
la publicación
del programa. No, el programa, hombre, este podcast.
Porque ya está, Hilario, tres cuartos de siglo es mucho, Hilario.
Mucho.
Claro. Sí, podemos hacer coincidir que te hagamos el homenaje en vida, que es lo que
suele ser nefasto el día de mi cumpleaños, ¿eh? Casi siempre, todos los años pasa algo.
Bueno, el año pasado, hombre, tampoco hay que exagerar.
Pasa que este año cae en viernes, pero bueno, no importa.
Sí, este año cae en viernes, efectivamente.
Lo ponemos el lunes siguiente, no importa.
Claro, lo hacemos el lunes siguiente,
o
sí.
El lunes anterior, no importa, lo mismo da. No vamos a ser tan exigentes, ¿no?
No, efectivamente, cae en viernes. Ya nos comunicaremos, porque, en fin, tú también...
también cumple ese mismo día.
Tú también cumples.
Pero yo soy más viejo, Hilario, tú eres más joven.
Un año pues no es nada. Os hacemos el homenaje a los dos.
Un año no es nada.
Bueno, Paqui, ¿qué te parece si invitamos a los siguientes a que nos escriban a nosotros? Aquí nos digan algo que les ha parecido este programa. ¿Dónde nos pueden escribir, bueno, por correo electrónico?
Pues pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com.
Hilario, ¿a dónde nos pueden escribir por Twitter?
@eiberoamerica con la E y A mayúsculas.
Pues José Enrique Fernández, Hilario Alonso, Paqui Sánchez y yo creo que hemos dicho todo lo que había que decir aquí, bastante más, ¿no? ¿Qué creen ustedes?
A lo mejor hemos dicho más de lo que teníamos que decir, digo yo, ¿eh? No.
No, yo creo que quedan muchas cosas por decir todavía. Hay mucha vida por delante para seguir diciendo cosas.
Eso.
Y cosas, reflexiones pensadas y bonitas, además.
Claro que sí, esto tiene que tener una segunda parte. Y además hay que decir que este podcast lo hemos tomado con humor y que lo hemos hecho así queriendo, porque cuando se está hablando de un tema que en apariencia hay muchas personas que les da a lo mejor un poco de yuyo y tal, ¿no? Pues lo hemos querido precisamente desde aquí hacer con esa distensión y esa armonía, pese a que Hilario a lo mejor en algún caso se piensa que lo hemos acorralado, pero ni por pienso, ¿eh?
Viva la vida, 3-1.
Es muy bien.
Yo quiero una aclaración, que le da yuyu, ¿qué es eso? Que le da yuyu, ¿qué es eso?
Miedo.
Miedo.
Canguelo.
Bien, pues entonces quiero agradecer a los oyentes su atención e invitar a todos a que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.